De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es 1 de julio y sí, estamos trabajando y no de vacaciones. Sí, hemos venido con ojeras después de ver el partido de España. Y encima para quedarnos con la miel en los labios, porque no pudo ser, pero que no se diga que no somos capaces de enfrentarnos a este comienzo de semana, la primera del mes de julio. Hacemos además con buenas noticias, las que nos dicen que podemos disfrutar de nuestro Madrid de manera mucho más económica. ¿Habéis visitado alguna vez el Palacio Real de Madrid o solo habéis paseado por delante de él? Pues venga, vamos a aprovechar hoy mismo para darle una oportunidad a esta maravilla de la que disfrutan al final sobre todo los turistas. Y es que desde ahora, los lunes, martes, miércoles y jueves, desde las 6 de la tarde y hasta las 8, vamos a poder entrar gratis nosotros y en definitiva todos los ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica. ¿Dejaremos pasar esta oportunidad? Espero que no. Y estaba yo pensando también que ya que hemos empezado programa con nuestros grandes clásicos turísticos, pues uno de los lugares más bonitos y fresquitos para estos días ya de calor sería el Jardín Botánico, en el Paseo del Prado, trasladado a esa zona por Carlos III. Una vez dentro, quiero que nos fijemos en el árbol más antiguo que allí nos encontramos. Es un ciprés, al que conocemos como el abuelo, y que tiene unos 240 años de antigüedad, 20 años más, 20 años menos, llegados a este punto, tampoco se notan en exceso. Ese ciprés está situado en la terraza del plano de la flor, junto a unas escaleras, cuyos escalones tuvieron que romper para permitir que crecieran sus raíces. Está catalogado como árbol singular del jardín y de la Comunidad de Madrid y es fácil encontrarlo, de verdad, ¿eh? Que es pequeñito, solo mide 32 metros de altura y para abrazarlo necesitamos que nuestros brazos den de sí 1,5 metros. Por cierto, preguntita, no sé si alguien sabe por qué los cipreses van siempre unidos a los cementerios. Hoy se lo vamos a preguntar a los compañeros de la gatera de la villa, que sobre cipreses en general y sobre el del botánico en particular han escrito en su último número. Pero vaya de momento ya un adelanto, dicen que puede ser que proceda de los persas, que consideraban al ciprés como digno de veneración por su longevidad. Los cristianos, sin embargo, lo asociaban a la inmortalidad y al sufrimiento. Y en definitiva, parece que situado en el cementerio, lo que ha ido pasando de generación en generación es que servía para ayudar a los difuntos a elegir el camino adecuado hacia el más allá, ya que los cipreses siempre señalan hacia el cielo. Y ya sabéis que de Madrid siempre al cielo, que es lo que se dice, de Madrid al cielo, que es lo que vamos a pretender reconseguir las próximas 4 horas, porque hasta las 2 de la tarde estaremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Yo me sé de una que sí, que a estas horas la encantaría estar sentada en un banquito en el Jardín Botánico. Al menos es la sensación que me da. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A qué te gustaría?
Bueno, me encantaría.
Sería una delicia.
Oh, sería maravilloso. Además, qué bien huele en el Jardín Botánico.
Sí, es además como muy bonito el ir paseando e ir descubriendo, sí, a través de todos los sentidos, efectivamente, cómo vamos cambiando de zona, cómo van llegando otros aromas, cómo unas sombras son más amplias, otras menos, pero en el fondo es un lugar muy agradable, yo creo que en todas las temporadas, pero en veranito se nota más.
Un día como hoy así, paseando por allí, bueno, primero a la mañana, cuando todavía es fresquito, que te llega el aroma de las flores, ese aire puro. Que es que dices, es que estoy respirando aire puro en el centro de Madrid, que es fantástico. Y además ver, bueno, pues toda esa gran, enorme variedad que tienen de plantas, tan bonito, que estás como en otro mundo. O sea, es un oasis en plena ciudad de Madrid.
Es así. Por eso nuestras 2 recomendaciones de este comienzo de programa pasan pues por visitar ese Jardín Botánico del que hablaremos en este programa y también el Palacio Real de Madrid. Os recuerdo que desde hoy mismo, desde este 1 de julio, entrada gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica, ¿vale? Si vamos los lunes, martes, miércoles y jueves, entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Tenemos 2 horitas, además cuando ya el calor empieza un poco a disminuir, para disfrutar del Palacio Real, para que no paséis de largo, simplemente cuando vais a un punto o a otro de Madrid, para que decidáis dar el paso de entrar dentro, de disfrutar de todo lo que nos ofrece el Palacio Real y además de manera gratuita, que ya sabemos que las economías andan como andan, así que en este programa, en este Hoy en Madrid, basta que encontremos actividades gratuitas para que rápidamente os hablemos de ellas y podáis disfrutar del tiempo libre, pues eso, sin gastarse demasiado dinero. De eso vamos a hablar, por cierto, en el día de hoy, de no gastarnos demasiado dinero, sobre todo, Carmen, porque es verdad que es que no lo tenemos. No es que queramos ahorrar, es que solo podemos ahorrar de una u otra manera, porque es verdad que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, más cuando la facturita de la luz nos va a subir un poquito desde este mes, un poquito es un 1%, el precio del tabaco y el alcohol también se va a encarecer porque aumentan los impuestos. En definitiva, Carmen, que vamos a tener que ingeniárnoslas para que la compra al menos nos haga un poquito más económica y sigamos comprando productos de la máxima calidad posible.
Pues sí, que es que además sale uno del supermercado diciendo, pero si solamente he comprado lo que necesito, si he comprado imprescindibles, si es que yo ya no puedo ahorrar más.
Y me he gastado 50 euros, que es que el billete de 50 te dura un suspiro.
Que no dura nada, exactamente. Bueno, pues sí se puede ahorrar. Aunque te parezca que compras lo imprescindible, aunque te parezca que solamente has comprado lo necesario, que no se puede ahorrar, sí, sí que se puede ahorrar. Hay muchas maneras de ahorrar en un supermercado cuando haces la cesta de la compra. Y además hay cosas muy curiosas que vamos a aprender sobre los supermercados hoy con nuestra invitada, con Lupina Iturriaga, fundadora y directora de Fintonic.com. Vamos a aprender, por ejemplo, cómo los supermercados nos distribuyen las cosas y nos van distribuyendo trampas para que piquemos y compremos cosas que no debemos.
Hombre, todos nos hemos dado cuenta, sobre todo ya cuando estás esperando en la línea de cajas, la cantidad de chocolatinas, de chicles, de caramelos, de cosas que te ponen, porque además como estás aburrida, ahí esperando a que te toque, pues dices, venga,
y esto me viene bien para tal, y esto le viene bien para el niño, y esto para no sé qué.
Uy, como haya niños, qué peligro.
Un peligro ir con los niños a la compra, un peligro, porque además se les antoja todo. Vamos a comprar esto, mamá, que hace mucho que no comemos esto, venga, esto me viene a mí muy bien para el... Bueno, venga, vale, venga, échalo.
De hecho, 2 de las recomendaciones para hacer la compra y ahorrar un poquito es precisamente no ir con niños.
No ir con niños.
Y no comprar con hambre. Esto lo hemos experimentado todos en alguna ocasión. ¿Cómo se te ocurra ir a hacer la compra con el estómago vacío? Es que se te antoja todo. Compras mucho más porque tu cuerpo te está pidiendo comer. Y al final lo pagas.
Y compras cosas que a lo mejor luego no te van a hacer falta y que se te van a poner malas o se te van a estropear y compras más de lo necesario.
Así que hoy os vamos a dar pautas, consejos precisamente para evitar gastar de más en ese carro de la compra, en esa factura que pagamos pues después, simple y llanamente por comprar aquello que tenemos que comer. Hoy es 1 de julio, comienzan oficialmente las rebajas, que a nadie se le olvide. Es verdad que algunos comercios ya habían empezado a hacer sus pinitos y seguro que ya hemos picado con algún que otro producto, una camiseta, un pantalón, un vestido, pero hoy comienzan oficialmente, así que vamos a intentar no ser compulsivas a la hora de acercarnos a esos comercios con esos letreros llamativos y vamos a intentar también ir, como cuando vamos a la compra, con una lista, ¿vale? En lugar de lista de alimentos, pues lista de cosas que deberíamos comprar este verano en las rebajas y no todo lo que se nos antoje, que así también vamos a conseguir ahorrar un poquito. Drogas, drogodependencias. Sí. Hoy es lunes, Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de adicciones, estará con nosotros en el programa.
Exactamente, y hoy estará para comentarnos, nos va a comentar el informe que acaba de publicar Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente. Proyecto Hombre ha estado haciendo, bueno, pues un estudio, bueno, con la muestra de todas las personas que atiende en sus diferentes centros. Ha llegado a unas conclusiones muy, muy interesantes. Por ejemplo, el perfil de la persona adicta en tratamiento es un varón de 35 años, urbano y que tarda una media de 10 años en pedir ayuda profesional. Se han identificado diferentes perfiles, 4, según el tipo de consumo, bueno, pues de sustancia que consumen. El primero es el de alcohol, con un 41,7% de consumidores. Bueno, pues todo esto lo vamos a comentar con nuestro experto Carlos Álvarez Vara.
Vamos a hablar precisamente de ello porque es un tema que nos preocupa en exceso y por eso sabéis que todos los lunes en nuestro servicio público que también se realiza desde esta sintonía de Onda Madrid ponemos los puntos sobre las IES en este respecto. Los lunes también hablamos de vivienda con Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI. Cualquier consulta que queráis hacernos respecto a viviendas en propiedad, viviendas en alquiler, comunidades de propietarios, es tan sencillo como enviarnos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es y ponemos en el asunto vivienda. Hoy queremos acercarnos, por cierto, a un tema que, bueno, pues desde que hubo la última sentencia judicial ya del Supremo, del Tribunal Supremo, los bancos afectados directamente han eliminado las cláusulas suelo, pero no todas las entidades bancarias, porque aquellas que no aparecían reflejadas en esa sentencia del Tribunal Supremo de momento siguen mirando para otro lado.
Efectivamente, ya depende de que sea el consumidor el que vaya y reclame y bueno, pues se curse esa reclamación. Y hoy tenemos nueva sentencia sobre las cláusulas suelo. En este caso afecta a Unicaja, un juzgado de Málaga lo ha declarado nulo y le obliga a devolver los 2.500 euros que ha cobrado de más, bueno, pues a un consumidor. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es coger bien nuestro contrato de hipoteca, leerlo muy bien y si tenemos cláusula suelo, ir al banco con todos estos datos y decirle, oye, que me debes dinero.
Que ya son muchas las sentencias que están apareciendo y que, bueno, pues como consumidores yo creo que tenemos esa obligación también de acercarnos al menos a la entidad bancaria para hablar con ellos e intentar negociar. Nos vamos a fijar también en cosas que suceden en nuestra Comunidad de Madrid. Por ejemplo, estaremos en Fuenlabrada, donde hay una exposición de estas que en el fondo duelen, pero que hay que ver, porque es la realidad, una realidad de la que han pasado ya 21 años. Estoy hablando del conflicto de los Balcanes. Muchas veces nos parece que fue ayer, pero el tiempo pasa. 21 años han pasado ya de ese conflicto en el cual se vivió uno de los grandes genocidios de la historia. Y ahora en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de una exposición fotográfica, vamos a comprobar cómo durante todo este tiempo hay familias que están empezando ya a enterrar a sus muertos. Después de 21 años han conseguido identificar a sus familiares y están empezando a darles sepultura. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada podremos ver esta exposición. De verdad, sabemos que es dura, pero no hay que mirar para otro lado cuando hablamos de nuestra historia. También os vamos a dar consejos sobre cuáles son los mejores cursos si queréis que vuestros chicos, que vuestros hijos estudien un idioma en el extranjero. En estos días en los que estamos de vacaciones, hablaremos de cuál es el mejor en función de la edad, en función del nivel educativo y cómo, bueno, pues lo de vivir en familias es mejor si nuestros niños tienen ya una edad determinada, pero si son un poquito peques, mejor que los mandamos con un monitor y a una residencia porque siempre se sienten más arropados. En definitiva, que tenemos muchas cosas que nos tenemos que poner en marcha con este 1 de julio que planea sobre nuestras cabecitas, porque es el día en el que estamos y el día en el que parece que el verano por fin ha llegado.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Por cierto, que como ha llegado el verano y aquí en Madrid la playa nos pilla un poquito lejos, hemos decidido comenzar un concurso en el que el mar, los océanos van a estar muy presentes, aunque solo sea a través de los libros. Vamos a tener en juego una colección, Continente Azul, Explorando los Límites, es como se llama, y en ella nos vamos a encontrar con ejemplares maravillosos, con fotografías que nos van a hacer querer zambullirnos, pues a lo mejor con los delfines, aunque no con todos, ¿eh? Que como esto es un repaso a la historia y vamos a irnos mucho tiempo atrás, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con unos reptiles, tiempos jurásicos, que tenían forma de delfines, pero un pico que hacía que quisieras ir para otro lado. Signo Editores es la editora precisamente de esta colección, de este Continente Azul, Explorando los Límites. A lo largo del día de hoy os iremos dando, bueno, pues ya los primeros puntos a tener en cuenta para que participéis en un concurso que nos va a ir acompañando, como digo, durante todos estos meses de verano. Hemos arrancado con esta colección, Continente Azul, pero tenemos más, ¿eh? Solo hay que estar atentos a lo que vayamos contando si queréis convertiros en ganadores de esta colección.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
De momento nosotros lo que vamos a hacer en este verano es acercarnos al Instituto Médico Europeo de la Obesidad para conocer los datos de su estudio, quién y por qué se pone a dieta en verano. Yo creo que de esta pregunta no se libra absolutamente nadie, menos ahora que estamos a punto de ponernos el bañador y la ropa del verano pasado. ¿Superaremos la prueba de fuego o necesitaremos ponernos a dieta para lucir nuestro cuerpo tal como queremos?
101.3 y 106 FM.
¿Hasta qué punto nos preocupamos por la estética? También vosotros que nos estáis escuchando, ¿estáis dispuestos a pasar hambre este verano? Pues para la sede del Instituto Médico Europeo de la Obesidad que nos vamos con nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid. Allí están María José Francisco y Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente por ahí se oía cuando anunciabas esa colección esos movimientos, ¿no?, del agua, de los mares, de los océanos. Aquí nos quedamos con las piscinas, pero la llegada del buen tiempo y de esta época estival, pues supone lo que supone, que empezamos con la manga corta, detrás llega el tirante, después empezamos a cortar los pantalones y al final terminamos todos con el bañador, con esa ropa de baño y el decir, bueno, ¿y esto cómo me veo? ¿Cómo me sienta? ¿Me vale además si rescato la ropa del armario del verano pasado? Bueno, pues ahí yo creo que empiezan todos los quebraderos de cabeza cuando uno quiere sentirse estupendo, y para eso es básico que te veas estupendo. Así es que ahí empiezan, como yo digo, esos quebraderos de cabeza en los que si las dietas, que si empezamos ya con ellas, que si quiero lucir un cuerpo fabuloso de cara al verano y a las piscinas, y a partir de ahí llega, yo creo, que un momento de mucha concienciación por parte de este Instituto Médico Europeo de la Obesidad, y conmigo tengo a su portavoz, Rubén Bravo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estaba yo diciendo que, bueno, que la pena es que no nos planteemos esta situación el resto del año, pero por lo menos este es el momento en el que vosotros tenéis que aprovechar para lanzar ese sentido de responsabilidad.
Nosotros, con que al menos esta vez al año, bueno, pues la gente tome concienciación y se plantee bajar kilos, con eso nos conformamos, ¿no?
Ahora la cuestión es las razones por las que hacerlo, ¿no? Porque vosotros habéis realizado esta encuesta del quién y por qué se pone a dieta en verano, y parece que es que las cuestiones estéticas están muy, muy por encima que otro tipo de cuestiones que quizás tendrían que ser más importantes relacionadas con nuestros hábitos saludables.
Pues la salud queda muy lejos de, digamos, del ranking del por qué se pone la gente a perder peso en esta época, que además empiezan tarde, y bueno, pues principalmente es porque se liga más en verano, así han sido las respuestas, y porque quieren lucir un buen cuerpo o al menos un mejor cuerpo cuando vayan a la playa o a la piscina, ¿no?
Bueno, está claro que esto de la preocupación por la estética y el que voy a ligar o tengo posibilidades de ligar más en verano, supongo que tiene que ver también porque quizás el porcentaje de más gente que se pone a dietas durante el verano es gente joven.
Pues sí, entre 17 y 31 años y principalmente mujeres es el perfil, pues que casi el 80% se ponen a dieta y les inquieta mucho este motivo, ¿no?
¿Hay perfiles de personas, tanto hombres como mujeres, que les es más fácil o que son más proclives a estas dietas cuando no hay cargas familiares?
Bueno, pues cuando no hay cargas familiares, cuando no hay hijos, solteros también, nivel cultural medio alto y mujeres, ¿no? Las mujeres están mucho más preocupadas por ese aspecto físico y los hombres, bueno, pues tienen algo más de dejadez, ¿no?
¿Qué te parece a ti? Que nos da la sensación como que los datos de la encuesta quedan como tratando el tema muy superficialmente, ¿no? Es decir, que uno se ponga a dieta por el mero hecho de lucir un cuerpo estupendo y de que tengas más oportunidades de ligar, deja ese sentido de la dieta ocultando lo más importante, y que es que tú me estabas dando cifras antes que realmente son como para tomárselas muy en serio, de que hay gente que llega a morir por tema de pesos.
Pues primera causa de muerte en el mundo, por encima de cualquier otra enfermedad como el SIDA, por encima de las guerras, es enfermedades cardiovasculares y la gran mayoría derivadas por problemas de sobrepeso o obesidad. Y bueno, mucha gente muere al año. En 2008, 17 millones y medio de personas, y las previsiones, según vamos, nos vamos a acercar casi a 25 millones de personas que mueren que le sobran kilos y al final acaba el cuerpo fallando, ¿no? En un infarto, por ejemplo.
Estamos hablando quizás de que se están dando dos situaciones totalmente extremas, es decir, la de que estamos viendo gente muy preocupada por su cuerpo, por cuidar el físico en el gimnasio, sus musculitos y estas cosas, y de pronto pasar al extremo opuesto, que es el de no hago nada, vida sedentaria, comidas malas y rápidas.
Pues la sociedad americana sigue marcando el paso aquí y nuestra dieta mediterránea no ha conseguido doblegar su estilo de vida, y vemos pues gente muy preocupada por su salud y por su aspecto físico, que hace dieta durante todo el año, que come muy sano, que mantiene sus kilos, que hace actividad física, que hace mucho deporte. Y luego el otro extremo, que ya nos estamos yendo pues al 65-66% en España, por ejemplo, pues que tienen sobrepeso, que se van descuidando, que se sienten deprimidos, que cada vez comen peor, que empiezan a acostumbrarse a esos kilos, que su entorno es igual, y que al final pues no solo degenera en superar los 100 kilos en una obesidad mórbida, sino que también en depresiones, en ataques de ansiedad y un estado emocional pues muy, muy decaído, ¿no?
Uh-huh. Tú me hablabas de, pacientes o gente con la que tú tratas, no digo a diario, pero que sí que han pasado por aquí y que de pronto te encuentras con malas noticias X tiempo después, ¿no? Porque se han dejado, porque no se han cuidado lo que deberían o no han seguido vuestras instrucciones.
Pues pacientes que desde el primer momento de comenzar un tratamiento les estás avisando, tu riesgo cardiovascular es alto, tienes mucho estrés por el trabajo, tenemos que empezar a bajar de forma urgente, como una urgencia, hay que bajar de peso, y bueno, pues se lo terminan a broma, el fin de semana cojo esto, sigues luchando, intentas buscar el apoyo familiar. Y bueno, pues un lunes te llama un familiar y te dice pues que ese paciente ha sufrido un problema y que bueno, pues ya no va a acudir a consulta, ¿no?
Uh-huh. Es una situación que vive Rubén Bravo desde este centro, y también lo vive perfectamente su compañera, quien vamos a saludar enseguida, Andrea Márquez Díaz, del Departamento de Nutrición. Buenos días, Andrea.
Buenos días.
Claro, lo que está citando él, pues tú también lo ves, ¿no?
Sí, claro, lo vemos todos los días en consulta. La gente, bueno, viene a adelgazar, pero muchas veces no se toma en serio la dieta. Se piensa solamente que es para perder unos kilos, sino por su salud.
Uh-huh. Cuando hablamos de estas dietas rápidas, estas dietas elásticas, es que se da mucho esa situación en la que alguien ha cogido 13, 14 kilos durante el año, llega verano, se los quiere quitar, pero claro, todo lo que te quitas rápido vuelve rápido.
Sí, evidentemente, cuando hacemos una dieta rápida, lo primero es que grasa principalmente no se pierde, porque la grasa que has cogido en un año no la vas a perder en dos días. Y bueno, son muchas dietas pues con muchos diuréticos, productos para drenar, eliminas mucho líquido, pero luego eso enseguida lo recuperas.
¿Qué consejos son los que tú podrías dar a aquel que quiera perder perder unos kilitos y que quiera hacerlo, pongamos que en más de 20 días o un mes, que se lo tome con más tranquilidad y...
Bueno, en principio, a ver, en un mes, si lo hacemos bien, pues unos 5 o 6 kilos nos podemos quitar de forma saludable. Uh-huh. Pero bueno, tendríamos que hacer nuestras 5 comidas, comer de manera equilibrada, restringir un poquito el hidrato de carbono, pero tampoco eliminarlo completamente, utilizar más la proteína y, bueno, tirar de fruta, verdura por las mañanas y, bueno, por la tarde más proteica. Así vamos bajando poco a poco, pero bueno, de forma saludable.
En cualquier caso, siempre se dice que, claro, que en verano es más fácil adelgazar por la cosa de que uno tira mucho pues a las frutas fresquitas, a las ensaladas. ¿Realmente esto es un tópico o ayuda de verdad?
A ver, bueno, lo de la fruta es un poco tópico a veces. La fruta viene bien, pero tenemos que saber bien dónde tomarla. Por ejemplo, cenar fruta con mucho azúcar por la noche, pues siempre es un error que la gente suele cometer. Y cuando viene a la consulta y se lo dices, dices, uy, Dios mío, pero la sandía es todo agua, ¿no? Pero tiene mucho azúcar. Entonces, bueno, hay que si consultas con un especialista, pues te orientará a hacerlo bien y no hacerlo pues a tu manera, que muchas veces te puedes equivocar, como es normal.
Uh-huh. Una de las cosas que forman parte de vuestra encuesta tiene que ver con el ejercicio. No mucha de la gente que hace una dieta hace ejercicio, o al menos como tal.
No, cuesta mucho que hagan ejercicio. Siempre lo intentamos, les insistimos mucho, pero bueno, lo que ha dicho mi compañero, la gente que tiene gusto por el ejercicio y está acostumbrada a hacerlo, pues sí, se lo toma muy en serio y va muy bien, pero la mayoría de la gente cuesta muchísimo que haga ejercicio, o sea, prácticamente quieren perder con dieta. Al principio va bien, pero bueno, llega un momento que el ejercicio suele ser bastante importante.
Uh-huh. Y eso que insistimos, que hacer ejercicio no significa ir al gimnasio y sudar como una mala bestia, sino que a veces falta, bueno, pues tener algunos hábitos del día a día que indiquen, pues que si vamos a tal sitio vamos andando, que si hay que subir escaleras en vez de ascensor, que las hagamos a patita. A ver, Andrea se ríe.
Sí. Bueno, es que me acabo de mudar a un piso sin ascensor.
¡Ah, qué bien!
Sí, bueno, en principio no todo el mundo tiene que ir al gimnasio, pero por lo menos caminar una hora al día, ahora con el buen tiempo, que bueno, siempre está la excusa en invierno de que hace malo, pero bueno, ahora hace muy bueno y para darte un paseo de 9 a 10, pues viene muy bien y quemas unas calorías y aparte te mejora tu condición física y lo vas a ir notando.
Uh-huh. Bueno, pues yo no sé si hay algún consejo que puedas dar para aquellas personas que están ahora en ese momento de me miro al espejo, rescato la ropa del armario del verano pasado, no me entra o no me queda como yo quisiera y necesito perder unos kilos rápidos.
Pues el principal consejo sería acudir a una especialista, porque es como van a hacer las cosas bien, van a aprender a comer bien, no solo para el momento de la dieta, sino para su día a día a partir de este momento que se han puesto a perder kilos, y sobre todo porque la adherencia al tratamiento es muchísimo mejor con una especialista. Se ve mucho que la gente que empieza a hacer dieta la hace de mala manera y no pierde, pues dice, bueno, pues ya está, pues he perdido 5 kilos y ya lo dejo y ya está. Mientras que se acude a un especialista, el resultado va a ser mucho mejor y a largo plazo.
Bueno, pues Andrea, muchas gracias, porque yo quiero retomar con Rubén el hecho de que creo que Andrea acaba de dar en el clavo, ¿no? Sí. En que también en esa encuesta detectáis la cantidad de gente que sigue una dieta porque me la recomienda fulano, porque está de moda, porque la he visto en un libro, y que pocas veces acudimos a vosotros, que sois realmente los que tenéis que marcar las pautas.
Pues solo el 11% acaba acudiendo a un especialista para que le oriente, ¿no? Y no es pues cada uno va a perder peso de una manera. Ahora, por ejemplo, estamos realizando estudios genéticos que nos indican claramente pues que un alimento, por ejemplo, o una forma de comer o una actividad física para una persona no van a tener o apenas van a tener un efecto para perder peso. En cambio, orientarle de otra manera, el efecto va a ser mucho más rápido y también frente a la protección de su salud, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis una buena semana.
Bueno, pues lo mismo os decimos desde aquí y nos quedamos con eso de que más o menos en un mes, ese mes del veranito que uno se hace la puesta a punto, 5 o 6 kilos, más o menos ha dicho Andrea, se pueden perder. Ahora, como ya queramos más, nos estamos pasando.
Y que hay que acudir a un profesional, ¿vale? Que no nos vale con hacer locuras diciendo, venga, voy a seguir yo una dieta que me ha recomendado fulanita o menganito, porque esas cosas no funcionan y al final lo único que hacemos es entrar en el famoso efecto yo-yo, que perdemos 3 kilos de aquí para mañana y al día siguiente resulta que hemos recuperado, en lugar de 3, 4 o 5. Así que pongámonos siempre en manos de profesionales. María José Francisco, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, junto a Ángel Silgo. Ya sabéis, unidad móvil de Onda Madrid, que hemos empezado poniendo sobre las íes los puntitos y dándonos cuenta de que al final somos muy básicos. Nos ponemos a adelgazar en verano porque dicen que se liga más.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Lunes, 1 de julio, pero nosotros seguimos fieles a nuestras tradiciones y ya sabéis que los lunes, pues aproximadamente a esta hora siempre saludamos a nuestro experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones, que es Carlos Álvarez Vara. Carlos, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Belén. Buenos días, Carmen.
Y junto a Carmen, efectivamente, pues vamos haciendo un resumen y vamos comentando aquellas noticias que más nos han llamado la atención a lo largo de la semana. Hoy vamos a centrarnos, Carmen, en ese proyecto, en esa publicación de un informe por parte de Proyecto Hombre. Es un informe sobre el perfil del drogodependiente. Rompe algunos mitos, como ese que asocia el perfil del drogodependiente al del heroinómano o policonsumidor, porque según el informe lo que prevalece es el consumo de alcohol y de cocaína. La heroína no es ya la sustancia principal y el perfil de la persona adicta en tratamiento es el de un varón, 35 años, urbano, y que tarda una media de 10 años en pedir ayuda profesional.
Exactamente, el informe concluye que las adicciones en España son sobre todo un fenómeno social urbano, masculino y adulto. Proyecto Hombre ha analizado el perfil de personas en tratamientos en todos sus centros, ha identificado con ello diferentes perfiles en función del tipo de sustancia consumida. En primer lugar, el alcohol, con un 41,7% de consumidores, cocaína con un 31,5%, la heroína un 5,1. El policonsumo tiene un 12% de consumidores, con lo cual lo incluyen en varios perfiles. Luego sí, está el cannabis, con un 7%. Según el informe, además, la vía de administración preferida es la vía oral, nasal o inhalada, y eso ya de inyectarse ya ha bajado muchísimo.
Carlos Álvarez Vara, el tipo de sustancia que más se consume es el alcohol, 41,7%.
Así es. pero eso no nos puede sorprender.
No, lo sabemos, pero siempre está bien referirnos a ello cuando estamos hablando, recuerdo, de Proyecto Hombre, del informe sobre el perfil del drogodependiente.
Que sí.
Que se ha lanzado y que siempre es verdad que lo contamos, que nos da la sensación de que el alcohol no lo consideramos
siempre,
tanto como esa droga.
No, siempre no lo hemos considerado. Uh-huh. Eso es incierto. Quiere decir que cuando se creó la Agencia de las Naciones Unidas para las Drogas y el crimen organizado, como se llama ahora, jamás han entrado ni el tabaco ni el alcohol.
¿Y ahora ya sí?
No. Sigue.
¿Seguimos igual?
Seguimos igual. La única que defiende que se hable de todas las sustancias susceptibles de abuso de forma secuencial, sin ninguna diferencia, de legales o ilegales, según en dónde, claro, es la OMS. Esa sí contabiliza el té, el café, los medicamentos y otras muchas sustancias. Pero la Agencia de la Droga de las Naciones Unidas no entiende de alcohol y tabaco. Otra cosa. En la Unión Europea, cuando se crea el Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías, con sede en Lisboa actualmente, que fue hacia el año 90 aproximadamente, tampoco se consideró nunca el alcohol ni el tabaco. Uh-huh. Y cuando se creó la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en España, noviembre de 1985, fueron de entrada excluidos todas las cosas que no fueran drogas ilegales. Ni siquiera se consideraron los medicamentos tampoco. Y dependía entonces del Ministerio de Sanidad. Es cierto que los del mundo de perjudicados por el alcohol, los que sacan dinero del alcohol, estaban encantados. El que no se diga que el vino tiene una sustancia peligrosa susceptible de abuso, están siempre encantados con que la diferencia se haga. Pero el hecho es que no se consideró. Y luego hubo una reconsideración, de tal manera que sí se admitió que formaran parte del plan nacional las entidades, ONGs, asociaciones que se dedican también a cuidar a los enfermos de alcohol. Pero fue en la segunda intención. Con todo, las estadísticas de consumo de drogas en España contaban con el alcohol. Y que no siempre ha sido así. Debo de hacer mención específica que en dos etapas anteriores a la actual, ahora está Francisco Asís Babín como delegado del Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo, epidemiólogo de primera y hombre, donde lo haya sereno, ecuánime, tranquilo y que sabe de lo que habla, pues empezaron a recopilarse sin que fuera oficial del todo. Según el plan de acción anterior, las cifras de alcohol, de consumo de alcohol per cápita y en las regiones, a partir de la época, si no me equivoco, de Carmen Moya, que fue directora general, una epidemióloga también valenciana, muy importante en estas cuestiones. O sea, que empezó a poderse tabular la correlación de otras drogas ilegales con el alcohol, pues hace 7-8 años. Hasta entonces, no. Y las agencias y los que trabajaban con gente enferma, como pueda ser Proyecto Hombre, pues no hace tampoco muchos más años que calculaban y publicaban sus datos de consumo de alcohol, tal como lo hace el observatorio actual del Proyecto Hombre. Hombre, no es la primera vez, pero no creas tú que hay muchos años por delante de esta correlación. Y es la primera vez que sale que la droga de abuso más consumida en España entre la gente que acude a Proyecto Hombre, con el 41%, es el alcohol. Vaya, por fin se atreven a decirlo.
Y hay un problema, porque el perfil de la persona que consume alcohol es una persona casada, con núcleos de convivencia estructurados y mayor tiempo de consumo. Este es el dato interesante. Mayor tiempo de consumo, es decir, 19 años antes de iniciar cualquier tratamiento, precisamente por la aceptación social del alcohol.
Exacto.
Que hace que se retrase el tratamiento. Tarda muchísimo más que los demás en ir al centro.
La correlación, de todas maneras, en el mundo que maneja Proyecto Hombre, que es muy importante y muy representativo, aunque no es un universo total, una muestra representativa inequívoca.
Hombre, pero, sobre sus centros.
Pero que es bastante extenso. Sí. Entonces, siendo modélico, como en general todo lo que hace Proyecto Hombre, la correlación mayor es cocaína-alcohol. Pero eso es extrapolable a una cuestión no cuantificada oficialmente. Y es que, de verdad, que el mayor coste social y la sustancia de abuso susceptible de crear dependencia de mayor nivel de consumo, mayor antigüedad de consumo en España, como en otros países mediterráneos del norte, es el alcohol. Solo, incluso. No se puede comparar a ninguno más. Y otra cuestión que habéis dicho y que es muy importante, como una especie de subrayado, la heroína ya no es la droga típica. Hace muchísimo, sí, que afortunadamente no lo es. Igual que el inyectarse drogas es realmente casi nulo, existe, pero es muy residual. Y realmente pues las enfermedades relacionadas con compartir jeringas y materiales han caído a una cifra verdaderamente maravillosa.
De hecho, hay que decir, bueno, pues que uno de los datos positivos que encontramos es que cada vez hay menos casos de SIDA, precisamente entre estas personas. Solamente hablaríamos de un 4,2%, con lo cual tiene mucho que ver el hecho de que la heroína ya no sea de las drogas más consumidas, que ya no haya que inyectarse, por lo tanto, a no compartir esas jeringuillas. Cierto es que se está mejorando ese dato.
Y yo quiero decir una cuestión comparativa que aclara. Me acabas de decir la cifra de SIDA que hay en la muestra de
4,2.
¿Tú sabes cuál era la tasa de SIDA entre los que asistían a centros de tratamiento de drogas en España, pongamos, en el año 97?
No lo sé.
24%.
Madre mía.
De cada 100 casos de SIDA, más de 60 eran por consumo de drogas por vía intravenosa o conviviendo de forma muy íntima con utilizadores de droga por vía intravenosa. ¿El cambio es importante?
Sí, muy grande.
Desde luego. Es brutal. Eso, y eso que en algún momento dado los responsables que hubo del tema de las drogas, tanto en las autonomías como en el gobierno central, temieron que la cocaína se fuera a inyectar en mayor cuantía. ¿Por qué lo pensaban? Porque no cabe duda que cuando los heroinómanos empezaron a entrar en programas de metadona, la metadona es buena, pero no es perfecta, les adormecía mucho y empezaron a utilizar de vez en cuando cocaína inyectada para despejarse.
Para contrarrestar, ¿no?
Eso
ese es. Decaimiento que les daba.
Y nos temblaron las carnes a todos.
¿Sí?
La verdad es que luego se han hecho algunas alteraciones en las programaciones. Se ha admitido, aunque no es legal, el que un señor que le dan la dosis de metadona para el take home, para llevárselo a casa durante una semana, que ha cumplido bien el programa, se subdivida la dosis, que no está en la ley, en dos semidosis cada 12 horas, y entonces el efecto es de mayor cobertura de cara a no recaer, y por otra parte, pues la comodidad y el adormecimiento es prácticamente nulo. Pero vamos, eso ha caído mucho y seguimos en cifras absolutamente residuales. También hay que mencionar que la cifra de cáñamo de solicitud de asistencia.
Sí, que son cosas distintas, porque estamos hablando efectivamente de solicitud de asistencia. No quiere decir que no haya un mayor consumo, que me da a mí que sí, que de ese 7% de consumidores de cannabis.
Pero ahí me da una gran alegría pensar que aunque sea después de 10 años de media de todas ellas, empieza la gente a asustarse con el cáñamo y que un 7% de los que piden tratamiento y asistencia en Proyecto Hombre lo hagan en razón del consumo de cáñamo. Eso es un avance notorio. Hay una parte de la gente que fuma, que ya no dice siempre que es normal y que no pasa nada. A veces pasa y tiene que tratarse. Y, por cierto, una de las unidades que antes y más precozmente empezó a trabajar el problema del abuso del cáñamo en España fue Proyecto Hombre Madrid, que tiene mucha regionalización y tuvo un centro de asistencia a menores de 18 años voluntario en la calle Donoso Cortés, que fue una unidad absolutamente pionera y de un éxito brutal. Bueno, tenía una demanda que no podían atender realmente. No sé lo que habrán hecho. Hace tiempo que estoy un poco desconectado de los datos. Me gustaría poderlos actualizar. Pero vamos, lo que dice Proyecto Hombre, aunque muy lejanamente tenga que ver con la Iglesia, muy lejanamente va a misa. Es decir, que me lo creo y me representa una plena confianza.
Fíjate, el perfil de los consumidores de cannabis son en su mayoría hombres solteros, casi 9 de cada 10, son el perfil más joven, así como los del consumían alcohol, los consumidores de alcohol tienen una edad media de 42,7 años.
Son los mayores, claro.
Son los mayores. Los de cannabis es el perfil más joven, 26 años de media y con menor tiempo de consumo, 9,5 años. Conviven con su familia y son los que menos problemas familiares tienen. Es decir, son los que antes acuden al tratamiento, los que antes buscan tratamiento.
Ya.
Debe ser también, así como decíamos, que la aceptación social del alcohol hace que estos vayan más tarde, debe ser que el mensaje del cannabis ha calado mejor en la sociedad. Más
o quizás que como conviven todavía con los padres, la mayoría de ellos, hay
empujoncito. O es una droga en la que se inician más los chicos, los jóvenes.
Lo que me ha llamado también la atención es el dos cifras que no existen, que casi no aparecen. El de mujeres, la cifra de mujeres.
Sí. Es curioso eso.
Tradicionalmente, en el mundo de las drogas, de cada 10 toxicómanos que pedían asistencia, 8.5 eran varones, 1.5 mujeres. Uh-huh. Ya no es así. Uh-huh. Ha bajado todavía más el número de mujeres. Y otra cuestión, los inmigrantes.
Sí, que solo un 1%.
Y eso ya, en cambio, no me resulta tan entendible. Pienso que algo les hace no aproximarse o no confiar o no sé qué está ocurriendo, pero en el mundo de la inmigración que yo conozco, el consumo de sustancias, de todas ellas, es importante. Y sin embargo no recurren a los recursos que se les ofrece, al menos en el caso de Madrid. No sé qué ocurre, ¿no? Es como si no sintonizaran por una parte o que lo
falta quizás o falla el mensaje, se rompe en algún punto.
Sí, porque mientras que creo que el número de mujeres sí ha bajado objetivamente, es una intuición, no tengo un estudio que valide ni invalide ni ponga en duda lo demás, pero que coincide con una percepción de más de 40 años de trabajar en el tema. En cambio, mi percepción vista de algunas ONGs que yo conozco, como puede ser Madrid Positivo, en Vallecas y por ahí, en respecto a los inmigrantes, no coincide con esta no existencia en Proyecto Hombre de personas en una cuantía mínima. Es irrelevante. Y me consta que el consumo de cáñamo o de pasta base, de bazuco, por parte de sudamericanos es importante, común y grave a veces. Aparte del alcohol, que se ponen tontitos en los fines de semana en los parques y jardines de una forma brutal, con aguardiente de caña que ahora se consigue fácilmente aquí, o con rones, o con casi alcohol puro que se traen de allá, de caña. Es una cosa muy curiosa. Paraguayos, ecuatorianos, venezolanos, peruanos en menor cuantía, pero vamos, los andinos beben hasta caerse. Yo en el barrio de centro hay grupitos de, no sabría diferenciar la nacionalidad, pero sí sé que hablan quichua entre ellos, hasta ahí llego, pueden ser de cualquier país andino, y los domingos por la tarde y a veces los domingos por la mañana están sentaditos en fila delante de un cierre de una tienda que no abre el fin de semana, y están pues pasados de rosca de alcohol, pero vamos, por todos lados.
Por lo tanto, eso no nos cuadra, que tan solo el 1% pida ayuda, porque ese porcentaje, desde luego, tendría que ser más elevado.
Sobre todo siendo gratuito, es decir, que no, realmente no comporta ningún coste y la oferta en Madrid es amplia.
Pues Carlos Álvarez Dara, hemos hecho un repaso, desde luego interesante, por todos estos datos de ese informe del perfil del drogodependiente de Proyecto Hombre, aquellas personas que ellos acuden, recordamos, una media de 10 años en pedir ayuda profesional
tarde.
Y el 41,7% de estos consumidores beben alcohol. El alcohol es la droga.
Como droga de abuso.
Como droga de abuso.
Porque luego hay el alcohol en otros ámbitos como droga de disfrute. Pero esto, de Proyecto Hombre, se refiere a alcohol, abuso de alcohol.
Y eso es lo que hay que dejar claro. Carlos Álvarez Dara, que el lunes que viene más.
Seguramente.
Sí, hombre.
Si no me echáis, aquí estaré.
Nosotros te esperamos. Buena semana. Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Hay que clavada! ¡Me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio y podrás pagar a plazos, sin sorpresas. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express, Ford Económico.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Pues hasta ahora vamos a ir con las palabras. Vamos a intentar averiguar cómo expresarnos de la manera correcta. Siempre lo digo, el saber no ocupa lugar. Y es verdad que muchas veces todos cometemos errores. Y los primeros, nosotros, los que estamos muchas veces, por ejemplo, al lado este otro de los micrófonos. Los periodistas nos llevamos en más de una ocasión tirón de orejas de Rafa Cerro. No nos preocupa en absoluto, porque lo importante es rectificar a tiempo, rectificar y hacerlo bien.
Algo en lo que quizás no hayamos reparado desde el punto de vista de consumidores del lenguaje y consumidores de otras cosas, de alimentos, por ejemplo. Algo cotidiano como el tetrabric, con oxímoron incluido, abre fácil, tan sonoro ese término, abre fácil, como difícil de abrir y de utilizar, el ingenio ese. La palabra tetrabric, terminado en B-R-I-K, alude a un tipo de envase de cartón y se escribe sin guión ni espacio, y acabada en K, no termina en C ni en CK tampoco, acabada solo en K. Curiosidad, un envase de cartón con forma de tetraedro. Al principio fue un nombre propio. Este término procede de una marca, repito, de la marca Tetra y luego Brick, Brick con mayúscula y separado, B-R-I-K, repito, pero ha pasado a usarse como nombre común, aplicado a cualquier recipiente similar, como lo del Pan Bimbo, la Mini Pimer. Abreviatura como brick, también decimos un brick de leche, un brick de vino. Se emplea la palabra más general de cartón para referirse a estos objetos. Al usarse como nombre común se escribe con minúscula tetrabric y en una sola palabra, aunque suele acortarse, ya les digo, de esa manera. No es correcta, repito, la forma acabada en CK. Dado que es un vocablo de uso general, no hay necesidad de destacarlo con cursivas ni con comillas. El plural es tetrabrics o simplemente bricks. Repito, a menudo voz acortada como brick, escrito B-R-I-K. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues somos más libres, tenemos que hacerlo de la manera correcta, ya sabéis, el tema del tetrabric, ya sabemos cuál es el plural y no nos vamos a liar, por cierto, que además de saber que con el tetrabric tenemos que hacer el plural correcto, no estaría de más que recordásemos lo importante que es reciclar y que los tetrabrics van siempre al contenedor amarillo, ¿de acuerdo? Ya sé además que tenemos una bonita campaña en esta casa, en esta sintonía, en este Onda Madrid, precisamente para no liarnos con el tema de a dónde van cada una de las cosas que tiramos a la basura, que tenemos diferentes contenedores. Pues bien, el tetrabric va al contenedor amarillo, que a nadie se le olvide. Y ahora voy a daros más datos de ese concurso que os decía yo, va a comenzar en el día de mañana, hoy. Diríamos que os estamos dando los datos previos para que sepáis qué es lo que va a suceder. Jugamos con una colección de libros, libros en un formato grande, libros que forman parte de una colección que bien podría ser prácticamente una enciclopedia, pero una enciclopedia en la que vamos a encontrarnos no solo con determinados términos o determinadas acepciones, no. Hay unas fotografías de verdad maravillosas, con curiosidad, con unos colores que a uno realmente le apetece zambullirse, porque de océanos, de mares, va precisamente esta colección. Se llama así, Continente Azul, Explorando los Límites, y es de Signo Editores. Doce volúmenes a todo color, 12 volúmenes en los que nos vamos a encontrar, bueno, pues con datos, algunos de ellos que conocemos, como por ejemplo que los océanos ocupan casi las 3/4 partes de la superficie del globo, que contienen el 97% del agua de nuestro planeta y que representan pues el ambiente que más biodiversidad alberga. Desempeña tal papel en nuestra historia y en nuestra cultura y también en nuestro futuro inmediato, que hemos querido rendirles un homenaje y gracias a Signo Editores pues lo vamos a conseguir. Vamos a poner en juego durante este mes de julio esa colección Continente Azul, Explorando los Límites. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues cada día leeremos un fragmentito de alguno de estos 12 ejemplares. En ese fragmento va a estar la respuesta a una pregunta que después os vamos a hacer. Vais a tener tiempo para pensarlo y para recapacitar, porque la colección no se va a entregar ese mismo día. Hay que pensar bien la respuesta porque os estáis jugando un puesto en la final, una final en la que, eso sí, ya tendréis que tener todos los datos fresquitos, porque en esa final y para hacerse con la colección ya sí que es verdad que tendremos que responder en el mismo momento. Os pondremos a todos al otro lado del teléfono y esto será un concurso. Será intentar averiguar quién sabe más sobre los océanos, sobre nuestro continente azul, explorando los límites. A partir de mañana comenzaremos ya con las preguntas, con unas respuestas que siempre daremos en este programa, en este Hoy en Madrid, que no somos tan malos, que vamos a leer un fragmento del texto y que la pregunta va a salir de esas líneas que nosotros vamos a contaros aquí en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa, en este Hoy en Madrid. Así que lo único que tenéis que hacer es estar muy atentos a todo lo que os vayamos contando. Y hablando de mares, y hablando de océanos, y hablando de zambullidas, daros un dato que no tiene nada que ver con los océanos, sino más bien con las piscinas, con la playa de Madrid. ¿Os acordáis que hablábamos de ella el otro día? Lo hacíamos con Manolo Calderón, que por cierto estará con nosotros en torno a las 11:30 de la mañana. Bueno, pues en la playa de Madrid, allá por los años 30, 40, 50, en los días laborables, se llegaban a congregar entre 3.000 y 5.000 madrileños. Pero atención, porque en los días festivos esa cifra llegaba a superar las 20.000 personas para disfrutar de esa playa de Madrid, que en el fondo eran unas grandes piscinas. Hay que recordar que en aquel tiempo
la entrada era mucho más cara de lo que nos podemos imaginar si hacemos la correlación con lo que habitualmente conseguía de sueldo un trabajador al uso. Así que había que ahorrar para entrar en la playa de Madrid. Y este es uno de los datos que encontramos en el nuevo número de La Gatera de la Villa, aquel con el que arrancábamos también el programa de hoy, hablando de ese ciprés que nos encontrábamos en el Jardín Botánico, el más antiguo, 220-240 años, que tiene a sus espaldas 1,5 metros de diámetro, 32 metros de altura. Un ciprés que desde luego señala el camino al cielo, de ahí que se utilicen estos árboles para decorar o para estar un poquito más arropado en los diferentes cementerios de Madrid y del resto de la península. Enseguida vienen las noticias, que después seguimos los de hoy en Madrid.